Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem y Cayalami.
12 y 42, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Atención, que vienen curvas al partidazo y ya había curvas, ¿eh? Porque está Miguelito, que es muy polémico. Miguel Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Tengo mis momentos. Buenas
sí,
noches.
Sí. Ramos, seguro, lo llevas diciendo desde el fin de semana. La noticia es que Carvajal se ha entrenado con el grupo y que podría jugar contra el Borussia, a lo mejor.
Sí, podría. Mañana se decide. Él está convencido de que llega. Hoy se ha entrenado con el equipo, ha recortado plazos. Recordemos que se lesionó hace dos semanas en San Siro contra el Inter, y si mañana vuelve a completar el entrenamiento y teniendo en cuenta la importancia del partido, la decisión es de Zidane, pero yo creo que tiene opciones de entrar en la convocatoria y en ese caso incluso de colarse en el once inicial, aunque la semana es de órdago porque recordemos que acaba el próximo sábado con el derbi ante el Atlético de Madrid, pero insisto, Carvajal tiene opciones de entrar en la convocatoria, mañana se sabe. Lo de Ramos seguro, ya lleva tres entrenamientos con el grupo, va a reaparecer. Y la mala noticia del día la ha protagonizado Odegaard, que yo creo que no habría sido titular, pero que sí tenía alguna opción. No se ha entrenado hoy el noruego, tiene unas molestias en la pierna izquierda. Mañana va a ser sometido a una resonancia, así que en principio Casemiro, Kroos y Modric, el centro del campo de toda la vida, se supone que repetirá el miércoles en esa final ante el Borussia. Hay árbitro.
Con el buen año que hizo Odegaard en la Real el año pasado.
Sí, pero la segunda parte de la temporada las lesiones le pasaron factura también. Sí, ¿eh? Sí, la primera mitad estuvo impresionante, sí, pero luego ya al final le costó llegar, ¿eh?
Decías, Miguel.
Sí, que hay árbitro, es el de la décima, el holandés Kuipers.
¡Magnífico!
Kuipers.
Y que desde el
al
año...
Al corte inglés con él.
No, mañana cierra.
No, que abra.
Tienes que ir el miércoles por la mañana.
No, llamar al director.
Desde el año 94 no juega un partido de la UEFA al Madrid. Vamos a ver si sigue en la Champions League o se mete en la Europa League, pero
qué
el último partido en ya esa competición, diciembre del 94, con Valdano en el banquillo, eliminados ante
el Odense, ¿no? El día que echaron a Valdano.
Ese fue el último partido del Madrid en la segunda competición europea.
Yo creo que sí. Oye, en el 94 ya era Casemiro Kroos Modric, ¿no?
Sí. Y en la quinta del buitre también.
Sí. Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta,
un abrazo, hasta luego.
La quinta del buitre también era Casemiro, Kroos, Modric, Bertín Bajen, Mitchell.
Dalton. Alcalá, ¿qué tal?
¿Cómo?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí escuchando y aprendiendo.
Lo dices, ¿sabes? Cuando dices esas cosas con ese tonito, tío.
Sí. No, pero no me interpretes.
Sí, no, te interpreto.
No,
sí.
Interpretamos todos.
No pretendemos que aprendas, con que te diviertas un poco.
Está muy bien. El programa tiene de todo: es informativo, es opinativo, es didáctico. Sí. Aprendes. Está muy bien.
¿Qué te parece lo de progresista? Es un programa progresista.
Sí, socialdemócrata.
De Alcalá, lo de Brindas, ¿qué te parece?
Es un programa socialdemócrata, sí, señor.
Socialdemócrata, ¿eh?
Sí. Bueno, que una cosa, está David muy preocupado con el tema de los del grupo de la clasificación para el Mundial.
Sí, lo imagino. Cosa,
ahora estaba pensando, pero si no me acuerdo ya de la semifinal de la Liga de Naciones, la semifinal es Italia, ¿no?
Claro, es que esto hay que ir dosificándolo y hay que hacerse casi un, pues en el iPhone, ¿no? Irte apuntando, pues que
solo falta el Granollers.
En octubre es el España-Italia, que es lo que contamos la semana pasada, que son semifinales de la Nations League. Anteriormente vendrá lo que haga España en la Eurocopa 2020, que se juega en 2021, y salpicado durante todo el año 2021 tendremos la fase de clasificación para el Mundial de Qatar del 2022. Recuerdo que se juega dentro de dos años y además en estas fechas, finales de noviembre y primeros de diciembre, casi acercándonos a Navidad, porque es en Qatar y hace un calor de mil demonios y es un paraíso también de los derechos humanos y va a ser el primer Mundial de la historia que se juegue a caballo entre noviembre y diciembre. Bueno, pues para ese Mundial hay 10 grupos de clasificación en la zona europea. Van a ir al Mundial directo los primeros de cada uno de esos 10 grupos. Y luego los segundos hacen una especie de repesca, porque bueno, Europa aporta 13 selecciones, con lo cual habrá otros 3 a través de la repesca, pero lo importante es ser primeros de grupo, y España ha caído en el grupo B, en el segundo grupo sorteado esta tarde. España era cabeza de serie y le toca a Suecia. Suecia es un coñazo de rival, porque es que te toca permanentemente, sea en la Eurocopa del próximo verano, en la fase de clasificación, en la clasificación para el Mundial. Bueno, pues de nuevo España-Suecia, ha tocado también Grecia, ha tocado Georgia, y el punto de polémica ha sido con el cuarto rival, el más débil, el que venía del bombo de los más desahuciados, Kosovo. Que digo que es un problema diplomático, que no va a ser tan grave, pero bueno, se ha titulado por ahí en los digitales. La selección de Kosovo es un problema porque Kosovo se declaró independiente, además de forma unilateral, de Serbia en el año 2008 y, por razones evidentes, España es uno de los países de la ONU que no reconoce esa declaración de independencia unilateral de Kosovo. Claro, si reconoces la independencia unilateral de Kosovo, pues a lo mejor tienes que reconocer alguna otra. Evidentemente, España no estaba para eso. Con lo cual, España no reconoce a este país. El gobierno ya ha movido hilos, me consta, después del sorteo durante la tarde, para que fundamentalmente ese partido, evidentemente, pues Pedro Sánchez no irá al palco, pues irá a Rubiales y ya está. Kosovo sí está en la FIFA.
Bueno, pero puede ir Pablo Iglesias.
Sí. Porque puesto con las zancadillas, desde luego puede ir. Pero
no,
bueno,
no, quiero decir que es un tema muy... Que sí, a Pablo le pega mucho.
Es un tema que le puede pegar, y por ahí va un poco lo que te decía yo, de que lo que más ha preocupado durante la tarde, una vez conocido que habrá este enfrentamiento, es dónde se va a jugar ese partido. Por ejemplo, ya te puedo decir que...
Santi no creo que vaya.
Santi irá, sí, claro.
Evidentemente ese partido pues no se va a jugar en Barcelona, por ejemplo.
No, ninguno. Barcelona no va a haber
Barcelona nunca más. Ninguno, pero...
No, desde luego. Habrá pocos, pero vamos, el España...
Cagones, que son unos cagones.
Pues a lo mejor es conveniente, no sé, que se juegue en Tenerife, en Las Palmas.
Porque han hecho los canarios, macho.
Eso
está por ahí. ¿Hay que
putearse
por los canarios o qué?
Y bueno, al margen de esto, que no supone nada más, España no tiene relaciones con Kosovo, pero España y Kosovo están en los grupos de clasificación de la FIFA y toca jugar ese partido. Bueno, al margen de esto, como os podéis imaginar, España es hiper mega favorita para con Suecia, Grecia, Kosovo y Georgia ser primera de grupo y, por lo tanto, estar en el Mundial de Qatar 2022.
Que es en diciembre, de noviembre a diciembre, ese Mundial.
Sí, noviembre, mitad, creo que un par de semanas de noviembre y un par de semanas de diciembre.
No, creo que acaba, que la final debe ser el 22 de diciembre, me parece.
No, el 15, 18, una semana antes de, ¿sí?, de noche.
Ah, vale.
Del 22. Bueno, digo que fijaros lo apasionante que ha sido, que en declaraciones que han servido los medios 18. Oficiales de la 18. Federación Española de Fútbol, ¿cómo es esto, La Federación Española con sus medios oficiales ya, pues un tío va, graba a Luis Enrique y lo pasa a todos los medios de comunicación, el nuevo periodismo. Luis Enrique ha despachado con esta euforia, como un funcionario poniendo un sello en la ventanilla, el tema del sorteo de esa tarde.
Un sorteo normal, como pudiera ser otro cualquiera, con una cantidad de equipos muy grande y con selecciones, algunas de ellas que no conocemos, otras ya archiconocidas. Y bueno, estado normal, un poco de euforia por ver lo que significa clasificarse para otro Mundial, y ese es el objetivo, sin ninguna duda.
Pues sí, ese es el objetivo, sin ninguna duda.
Muy bien.
España, Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. ¿Cuándo se juega esto, David? Pues esto se juega...
¿Cuándo?
Sí, apunta. Hay una ventana en marzo, una ventana para selecciones, que será la última antes de la Eurocopa. Bueno, pues ahí se juegan tres partidos. Como es un grupo de cinco, son 4 y 4, 8, 4 fuera y 4 en casa, 8 partidos. 3 se juegan en la ventana de marzo. Otros 3 en la ventana de septiembre, después de la Euro. En octubre no, porque estaremos jugando esta otra cosa de la Nations League, y otros 2 últimos en noviembre. De manera que dentro de un año, para noviembre del año 2021, pues conoceremos si España está en el, que esperemos que sí, en el Mundial de Qatar.
Perfecto. Gracias, Alcalá.
Muy bien.
Hasta luego.
¿No sortean nada más o qué?
No. El día 22, el gordo.
Bueno, y si nos tocas.
Gracias, Alcalá.
Chao.
Hasta luego. Oye, en Despierta San Francisco, que es el programa referencia ahora mismo.
Líderes.
Hoy habéis tratado el asunto de Sergi Moreno, que es el jugador del Horta, que era el jugador del Horta, que acabó fatal con Víctor Valdés. Bueno, que le echó Víctor Valdés, ¿no?
Sí, le dijo que hiciera la maleta y que dejara el equipo. Hay que explicar
que
Valdés, además de tener un carácter, dicen que complicado en el trato, pagaba de su bolsillo la ficha de varios jugadores del Horta, entre ellos la ficha de Sergi. El Horta es un equipo que para que nos entendamos, suele pagar en una media de 500 euros a sus jugadores por la categoría en la cual
están jugando.
Con la llegada de Valdés,
¿qué categoría
se paga un poquito más.
¿Qué categoría es?
Es tercera, ¿no?
Sí.
Lorta es tercera. Sí. Sergi.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Todo bien.
Está siendo muy duro. Desde hace ya unos días, vamos, has decidido contar tu verdad y está siendo muy duro con Víctor Valdés.
Bueno, creo que tarde o temprano era de esperar que alguien tenía que saltar. Al final hay que sacar la cara verdadera de tal persona, porque creo que al final esto hace daño al fútbol y creo que no es justo para los futbolistas que nos traten así.
¿Pero por qué? ¿Qué tuvo en el trato? La gente dirá, bueno, hablas así porque como no contó contigo.
No, es que yo lo he remarcado en las entrevistas que he hecho, e incluso te lo puede decir David, que esta mañana lo he remarcado muchísimo. Yo por el tema futbolístico no me quejo. Al final cada entrenador y cada persona tiene una forma de ver el fútbol en la cual yo pues puedo encajar o no puedo encajar, pero lo que no puedo permitir son ciertas faltas de respeto y las maneras con las que me echó. O sea, yo puedo entender que no pueda contar conmigo, pero ahora mismo hasta enero no el mercado de invierno, si no me equivoco, no se abre. Es muy difícil en la situación en la que estamos encontrar equipo, y al final es simplemente eso, que no me dio ni siquiera 15 días para poder decir, búscate un poco la
¿Pero
vida.
¿Pero por qué? ¿Por qué acabasteis tan mal? O sea, ¿tuvisteis alguna discusión fuerte entre vosotros? ¿Te pidió algo que tú no le diste? ¿Qué pasó?
No, simplemente me lo comunicó a mí una mañana que salía del gimnasio, porque nosotros por la mañana teníamos sesión de gimnasio todo el equipo, y cuando acabamos, pues los tres, que porque yo no fui el único, fuimos dos compañeros más y yo los que decidieron contar con nosotros, que nos dijo que no contaba con nosotros, que no éramos lo que él buscaba futbolísticamente. Totalmente lo respeto,
sí,
pero lo que no respeto es obviamente que me diga no hace falta que vuelvas a ponerte las botas en este club, porque no vas a seguir entrenando con nosotros y no vas a volver más a vestir la camiseta del Horta mientras esté yo.
Pero vamos a ver, ¿por qué este cambio así?
Bueno, porque me dijo que él quería empezar a buscar una nueva delantera, a trabajar con la nueva delantera, y que era una tontería que nosotros siguiéramos entrenando si no contábamos con él.
¿Y tú qué le dijiste?
No le quise contestar. Simplemente acepté, le dije que sí, porque al final yo sé que soy una persona también con muchísimo carácter y creo que no hubiese acabado bien la conversación.
¿Cómo es él como entrenador? ¿En el vestuario es de echar muchas broncas? ¿En público? ¿A los jugadores?
No. Es que, bueno, es igual te dice que se va feliz con el partido y a los cinco minutos te está gritando porque hay una acción del partido que no le ha gustado y se vuelve loco. O sea, no es una estabilidad que digamos que es lógica.
O sea, que es como tiene un estado de ánimo como muy variable.
Exactamente, totalmente.
¿Y a los jugadores trata a todos los jugadores os trataba igual?
Bueno, yo creo que esto es a los que no, con los que no, en algún momento se dio cuenta que no éramos lo que queríamos, y entonces a los jugadores que no juegan o no son habituales son los con los que no tienen ningún tipo de relación, porque conmigo yo, por ejemplo, me hice una micro rotura hace dos semanas y no tuve ni un qué tal o qué te ha pasado, en qué jugada del partido te rompiste, qué notaste, nada, cero. Incluso pasaba por el lado mío y como si hubiera una pared, no había ningún tipo de ni un buenos días ni
pero
qué
vamos
tal,
a ver,
cómo está.
Vamos a ver, para que una persona reaccione así con otra tiene que pasar algo entre vosotros, o sea, es que no puede ser que por nada alguien le retire el saludo a otro.
Es que lo hacía con todo el mundo. Lo ha hecho con el segundo entrenador, lo ha hecho con con el fisio, lo ha hecho, o sea, el segundo entrenador, por decirle algo que no estaba en sus, dentro de lo que él pensaba, le dijo que, bueno, le dejó de hablar hasta que llegó un punto que la situación era insostenible y decidió prescindir del cuerpo técnico. Pero es una persona que yo creo que es así. Cuando no funcionas en lo que él quiere, pues te hace la cruz, no te habla y ya está. O sea, da igual que seas buena persona, que seas mala persona. Eso no le importa a él. Solo le importa que estés dentro de lo que él quiere. Si no estás ahí dentro, yo creo que es eso no lo verá bien y es como que no quiere saber nada de ti.
¿Te he leído que no siempre entrenaba él?
No, hubo una semana que no se presentó a entrenar.
¿Que no fue? ¿A dirigir los entrenamientos?
Sí, sí. Acá fue justo una derrota bastante bastante dolorosa que perdimos contra la Gramanet, nos remontaron, no jugó el equipo nada bien y no se presentó toda la semana.
¿Y alegó algo? ¿Os dijo algo?
Bueno, bajo el presidente, nos dijo que tenía asuntos personales y tal, que estuviéramos tranquilos, que no había ningún tipo de problema. Se hizo cargo el preparador físico de los entrenos, porque obviamente no tiene segundo entrenador, no quiere cuerpo técnico. Y bueno, él se presentó el viernes, bueno, se presentó, vino, porque me dijo buenos días, lo único que hice es ponerse con el teléfono, hablar por teléfono, y mientras nosotros entrenábamos, pues él estaba hablando por teléfono.
Joder, vaya panorama, o sea, yo sé... Sé que Víctor es un tipo peculiar, distinto, pero no sabía que como entrenador era tan peculiar.
Bueno, yo te tengo que decir que gracias a todo esto que ha pasado, me han llegado varios mensajes de tanto de cuerpo técnico como jugadores del Moratalá, de Madrid, que decía todo el mundo que salió muy bien de allí, diciéndome que había sido muy valiente en contar la verdad, que ya era hora de que alguien lo hiciera y que todo el mundo me apoyaba en ese sentido. Y yo sobre todo quiero remarcar que creo que, por ejemplo, hay muchos diarios deportivos como Sport, Marca, o que ponen que despotrico y que es todo por el mundo, o sea, es todo en el tema futbolístico y estamos muy equivocados. Una cosa es despotricar y otra cosa es decir las cosas como son. Yo al final me he sentido que me han faltado el respeto y simplemente pues lo he querido denunciar. Me da igual que se llame Víctor Valdés como que sea el un entrenador normal y corriente en tercera. Lo hubiese hecho público, tanto tanto sea uno como otro. Simplemente lo que yo no voy a consentir es que se me falte el respeto por semejante cosa.
Ya, lo que pasa, la gente, lo único que te puedo decir es que debiste decirle algo a la cara, o sea, debiste... decirle todo esto a él si tuviste la oportunidad.
Bueno, es que al final, como yo creo que él no ha sido sincero conmigo, yo tampoco tenía que serlo. Simplemente preferí apartarme. Yo cuando salí del vestuario, bueno, incluso cuando me dijo que no contaba conmigo, para mí, a mí me salió una sonrisa en el sentido de que fue un alivio el que me dijera que no contaba conmigo, porque era una situación insostenible donde el jugador no puede disfrutar del fútbol porque siempre está pendiente de bueno, ¿qué va a pasar esta semana? ¿Me va a echar a mí? ¿Me va a echar a mi compañero? ¿Va a venir y no se va a presentar? Entonces creo que al final eso no es algo bueno para el jugador.
¿Puede acabar en un banquillo de primera? ¿Tú le ves en un banquillo de primera?
Yo creo que no. Yo creo que... ¿Tú crees que es capaz de decirle a Messi que no es válido para jugar al fútbol?
Bueno, es que de eso no es capaz casi ninguno, o sea...
Pues igual, hablamos de cualquier jugador de primera división que lleve muchos años en primera. ¿Tú crees que Víctor Valdés está capacitado para decir que no es válido?
No lo sé, es que a lo mejor siendo como es, no tiene problema en soltarlo.
Entonces yo creo que tendrá muchos problemas.
¿Por qué?
Porque, porque al final es lo que hablamos. Yo, por suerte o por desgracia, no trabajo como para que el fútbol sea algo secundario. Para mí es lo principal en mi vida. Todo lo que cuando yo hago un contrato con un club o con un entrenador, al final es porque cuento con ese dinero durante esa temporada. Entonces intento organizarme la vida acorde a lo que yo contrato.
¿A ti te pagaba Víctor Valdés?
Sí.
¿Y tú, tú eso lo negocias con él directamente? O sea, tú vas allí y él te dice, te pago tanto al mes.
Sí, sí, de hecho Víctor es el que a mí me llama para firmarme. Yo no, ni...
¿Y al echarte te tiene que pagar lo que resta de temporada o no?
Bueno, como mínimo debería de pagar un mes, que es lo que estamos intentando acordar, porque está por ley estipulado. Pero bueno, hay un poquito de...
No, claro. Y,
sí.
y cuando vea todo esto que estás diciendo, o si es que lo estás
viendo... No, él desde el primer día se lava las manos. Él nos echó, nos dijo que no nos paga nada más y bueno, ahora se tiene que hacer cargo el club. Porque si no, puede ser algo peor, porque al final es un despido improcedente con un contrato en vigor que si vamos por las malas puede acabar peor, obviamente.
Sergi, pues te agradezco que nos lo hayas contado también a nosotros, aquí en El Partidazo. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Sergi Moreno, exjugador del Horta. Joder, vaya testimonio, ¿no?
Sí. Y es alucinante que haya un entrenador que pague a los jugadores directamente su bolsillo.
No a todos.
Claro, pero es extrañísimo eso, ¿eh? No sé.
Sí, lo ficha él y los despide él. Ya tuvo problemas Víctor en el Barça B.
Sí, y tanto.
Pues también los tiene.
Carácter
volcánico tiene, ¿eh?
He hablado hoy con Víctor. Llevo mucho tiempo.
Es un buen tío, ¿eh?
Es que yo le tengo en estima. Es tan raro que le tengo cierto aprecio. Porque además, bueno, las veces que coincidí con él, pues bueno, bien. Pero no hay manera de que me dé su punto de vista. He intentado que me diera su punto de vista, pero no hay manera. Me da pena que un tío como Víctor Valdés tenga esta publicidad desde hace tiempo ya tan mala, ¿eh? Cómo salió del Barça, ahora esto, que si se pega con el cuerpo técnico, que si esto con este jugador.
Yo creo que le da igual, ¿eh?
Sí, pero...
Sí, pero si quiere tener futuro en el fútbol...
Pues, él quiere tener futuro en el fútbol,
si quisiera,
pero
claro, si quisiera
habrá presidentes que se acojonen.
Debe ser muy impulsivo, porque él, cuando hace año y pico, cuando estaba aquí en el Moratalaz, él se compró una casa en Madrid. Se compró una casa en Madrid en construcción, una gran casa y tal, y luego sé que tenía la intención de vivir en Madrid, en esa casa, no sé, y tan pronto como la compró, cogió y dijo, no, me voy, no la quiero. Y están viviendo allí, en Barcelona.
A mí, por lo que me dicen, acabará esta temporada en el Horta y se marchará, pero claro, hay el problema de que Víctor ha metido mucho... O ha metido dinero.
Sí. Antes de que os vayáis, quiero... Carlos Miquel, ¿qué tal?
Hola,
Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy rápidamente, cuéntanos rápido lo de Laia Sanz. ¿Qué es lo que tiene?
Lo que ha tenido, que ya está saliendo de ello después de un mes de antibióticos, la enfermedad del IME, que es una infección bacteriana transmitida por una garrapata.
Joder.
Y que si no se ataja a tiempo, pues te puede traer complicaciones muy graves en el sistema nervioso. Yo hace días hablé con ella para COPGP y me hablaba de que lo había pasado mal. Y no me explicó qué era. Y escucha que hoy lo ha confesado así en sus redes sociales.
Después del confinamiento empecé a sentirme mal, con síntomas también bastante raros. Y bueno, aunque costó bastante encontrar la causa, pues al final me diagnosticaron con la enfermedad de Lyme, causada por la picadura de una garrapata. La verdad que ahora ya me siento muy contenta de poder estar en Dubái con el equipo entrenando, aunque todavía sigo con antibióticos, pero... muy contenta y de la mejora y nada, sé que no es la mejor manera de preparar un Dakar, pero voy a dar lo mejor de mí como siempre y nos vemos en enero. Un abrazo.
Y es que el problema que ha tenido es que no sabían por qué tenía mareos, pues, cuando se subía a la moto, porque ha tenido un mes de fiebre, las migrañas tan fuertes que ha tenido, y después de darle mucha vuelta y llegar a temer incluso que tuviera esclerosis, el neurólogo le vio una herida en la pierna y pensó en la garrapata. Bueno, pues ya después de este mes de antibióticos, pues va a llegar tarde al Dakar, pero por lo menos...
Me dice Parra, que lo sabe todo, que sí. Lo tuvo Jorge Fernández, el presentador de la ruleta de la fortuna de Antena 3. No,
es que está enferma. Yo también tengo un caso cercano.
Y que
Juanma
perdió 15 kilos, Jorge Fernández. Y tú no, también no,
te puede matar, esta enfermedad.
Ostras. Sí, y que viene de una picadura, de una garrapata.
Sí, lo que pasa es que el problema es que te pica la garrapata y normalmente tú no te enteras de
Sí, está ahí, es un parásito que se estabiliza. Joder.
Se te puede claro, quedar dentro y todo.
Tiempo después empiezas a tener problemas de fiebre y demás. Ay. Y claro, si no cae alguien o no busca esto, pues puede llegar a ser tarde cuando lo detectan.
Sí, hay una, el problema que tienes es que es una garrapata infectada por la bacteria.
Claro,
y
claro.
Esa bacteria
sí,
la pasa
claro.
Al ser humano.
Gracias, Carlos.
Y además, termino lo que os decía, además lo curioso es que ella también llegó a la conclusión porque tenía una plaga de garrapatas en su jardín. Así que cuidado con las garrapatas.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Bueno, abrazo. Chao.
Compañeros, gracias. No tengo tiempo para mensajes.
Vale, adiós, querido.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existen, la carrera en montaña. Y se llaman a Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Voluntarios, muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se queda.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no perdáis esta oportunidad?
Volkswagen. He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la selección de hockey femenino bronce en el Campeonato del Mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Ah, y un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, es una de las ediciones de Kilómetro 42 más especiales del año. Porque ya cuando es el lunes posterior al Maratón de Valencia, es día gordo. Es como en fútbol el clásico. Pues ya empieza a ser eso el Maratón de Valencia, que sí, Joseba.
Sí, señor, porque es que ayer lo hablábamos con Chema. Es ya una prueba referencia a nivel no solo español ni europeo, es una prueba a nivel mundial. Es el tercer maratón más importante del mundo ahora mismo. Y va camino de ser el primero.
Es que cada año va a más.
Claro.
Cada año va a más. Chema Martínez, director del Kilómetro 42. ¿Qué tal, Chema?
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Muy buenas. Oye, una cosa antes de nada. Vamos a ver. ¿A cuánto corre tu hija?
Hemos estado rodando hoy 5 kilómetros y ha ido entre 4.30 y se ha puesto a 4.05, o sea que no ha ido nada mal.
Iba sonriendo, ¿eh? A 4.07 cuando ya se ha enfocado el reloj.
Sí,
iba
sí,
sonriendo.
Sí. Pero es muy puntual porque como estos días no tenían piscina por el puente, le ha dicho el entrenador que corriera 20, 25 minutos y yo me la he visto. Digo, bueno, me acompaño, hago la primera vuelta contigo, un circuito de 5 kilómetros y la segunda voy un poquito más rápido. Pero me ha sorprendido a mí también porque no corre casi nunca y sobre todo que sabe que me hace muy feliz que corre conmigo y yo iba bailando, iba sonriendo, me ponía buena cara, pero...
Va en los genes, Va en los genes. Oye, ¿tu padre o tu madre?
Espera que le veas nadar.
Nadando es lo suyo.
Nadando es una mala bestia.
Sí, sí.
Es una mala bestia.
Oye, ¿tus padres hacían mucho deporte, Chema, o no?
Pues fíjate, Juanma, cero. Muchas veces hablamos de que haces deporte por tus padres, pero en mi caso no ha sido así, porque además era una familia que fumaban, o sea, que no eran practicantes de deporte, ¿no? Y en este caso yo creo que sí que tenemos genética, porque en mi familia ahora sí que es verdad que después de que yo hiciera ese deporte, te ha seguido un poquito de espejo, ¿no? A mis hermanos les gusta, a toda la familia les gusta y sobre todo veo que mis genes también pasan, ¿no? A mis hijos y que realmente la genética ha estado ahí, ¿no? Pero no he tenido, pues eso, la fortuna de ver que mis padres hicieran deporte y yo a lo mejor por imitarles que lo hiciera también, ¿no? Ha sido una cosa, pues más mía, que vi que tenía posibilidades, que me sentía bien corriendo y que sobresalía con respecto al resto, ¿no? De gente de mi misma edad, y lo cierto es que para mí el deporte ha sido, pues, el gran hallazgo, el descubrir mi talento, y ha sido maravilloso.
Pues fantástico. Valencia, venga, vamos a Valencia.
Vamos a Valencia, vamos primero con el protagonista y luego analizamos detenidamente.
Perfecto.
Pues el protagonista evidentemente es Ayad Landassem, 39 años. 19 años lleva en España, nació en Marruecos, y fíjate, ayer iba a mejorar su marca, y lo que hizo fue una barbaridad, bajar 3 minutos, su récord personal, y batir el récord de Julio Rey en el maratón, que estaba vigente desde el año 2006, es decir, 14 años después ha conseguido batir el récord de España, y él, según dice, vamos a ver si es verdad o no, él no lo tenía en mente y no se lo esperaba.
2:06:35, es el nuevo récord.
Exactamente.
17 segundos mejor que el récord de Julio Rey. Hace 14 años que estaba vigente este récord. ¡Hola, Ayad!
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
No, bien no, es imposible. No me digas que estás bien porque, vamos, o sea, bien es imposible.
Sí, no, es que bien, muy, muy feliz por bater ayer el récord de España. Estoy muy contento. Porque ya tengo 39 años, estoy a los años finales de mi carrera y este año ha salido súper bien. He conseguido bajarme mejor en la media maratón, en el campeonato del mundo, a mejorar mi marca personal en la media. Y al final en Valencia venía con ideas de mejorar la marca de maratón de bajarme de 2009, 2008 y al final me ha salido un récord de España.
Bueno, Ayad, yo te voy a decir una cosa. La cara que llegaste, realmente lo que impresiona de la maratón, ¿no? Esos 42 kilómetros de sufrimiento, pero esa recta triunfal es maravillosa. Y ver la cara que tenías en los últimos metros fue increíble verte. Y bueno, lo decías, que aquí lo contamos en el kilómetro 42, ese puestón en... Bueno, el puesto fue el 31, pero esa marca que hiciste en el Mundial de Media Maratón, que sí que atisbaba que estabas en buena forma, pero lógicamente no pensábamos que estabas para... Yo por lo menos, yo pensaba que estabas bien, había un grupo de corredores y de hecho Dani Mateo estuvo también hasta el kilómetro 30 en posición de batir ese récord de España, pero se te vio increíble. Y bueno, para que la gente, los que nos están escuchando, es ir a 20 por hora, a 3 minutos por kilómetro durante esos 42 kilómetros con 195 metros. Y bueno, no sé si te lo esperabas, porque ha sido un año mágico con 39 años y llevabas no un bache, pero sí que es cierto que no habías estado en tus mejores momentos años atrás, ¿no? Y este resurgir en plena pandemia, ¿cómo, qué has hecho? ¿Qué has hecho diferente para que saliera todo también?
El clave de este año para mí es que no ha competido tantas competiciones con el tema del pandemia, estar en casa y preparar las cosas tranquilamente. Ha tenido mucho tiempo para, porque siempre en mis maratones lo digo con lesiones y todo eso por culpa de muchos viajes, de muchas competiciones. Este año he preparado súper bien, con tranquilidad y con 39 años ya tengo mucha experiencia en el maratón, sabe que ha mejorado mucho mis entrenamientos, haciendo más kilometraje y todo eso.
Yo tengo una curiosidad, ¿hoy has corrido allá?
No, mañana me toca rodar y por la tarde piscina.
¿Rodar cuánto?
Puedo rodar 8 kilómetros.
Joder.
Sí, 8 a 4.20, así.
Nada, nada, casi nada.
Fíjate, ¿tú sudas cuando corres 8 kilómetros a 4.20? ¿Llegas a sudar o no?
No, es que yo...
¿No sudas?
De grasa tengo cero, ¿sabes? Yo estoy muy delgado y este año con... tantos kilometrajes, es que ya mi primer año que me llegué a pasar los 230 kilómetros a la semana.
Madre mía. ¿Qué has comido hoy, Ayad? ¿Qué has comido?
Hoy.
Hoy, ¿qué capricho te has dado?
Carne.
¿Carne?
Sí, mucha carne.
Mucha carne.
Hubo una semana con pescado, ensaladas y todo eso, con las dietas y todo eso en el hotel.
¿Haces dieta disociada alguna cosa allá o no?
Sí,
O sea, ¿bajar el consumo de hidratos de carbono los días previos o...?
Sí, la semana anterior empecé el domingo, por domingo anoche no podía comer hidratos de carbono hasta el miércoles.
Sí, o sea, una bajada que eso para que lo sepan los oyentes, lo que hacemos es que se vacían completamente los depósitos de glucógeno y si estás esos días previos a la maratón sin consumir hidratos de carbono y solo tomas proteínas, luego cuando vuelves a tomar hidratos, tus depósitos de glucógeno suben hasta el 150%, que luego lo aprovechas. Pero esto para una persona normal tiene cierto riesgo porque te baja mucho el ánimo, estás así deprimido con esa bajada tan drástica de hidratos. Así que para
¿a ti te pasaba eso, Ayad? ¿Estabas de bajón antes del maratón o no?
No, antes siempre, ¿sabes? Es la primera vez que hago esta dieta y todo eso, ¿sabes? Porque antes no podía hacerla, porque siempre lo empiezo el domingo y el lunes ya me vuelve nervioso, sí. y todo eso, no podía aguantarla. Pero este año, como ya tenía tiempo para prepararla, porque lo hago a veces... en los entrenos, dos días antes de unas tiradas largas, lo hago así, ¿sabes? Entonces ya tenía tiempo de preparar cosas súper bien.
Y otra pregunta, ¿tomaste geles durante la carrera?
Sí, sí.
¿Cuántos para los 20 aquí?
Dos. Son dos.
Dos geles. ¿Y cuándo tuviste...? Porque a mí, cuando te vi en los últimos 300, 400 metros, mirando el reloj, digo, pero que corra, que lo tenía de sobra. Pero, me estabas poniendo de los nervios.
Es que no se lo creía, yo creo.
Sabes que no creía que voy a bater récord, ¿sabes? Y mirando el reloj y dije, con el sol y todo eso, que no podía imaginar que son dos cuatro... y me faltan solamente 600 metros, entonces ya dices, luego es mi día, ¿sabes? Y no creía.
Oye, Ayat, una pregunta obligada. ¿Qué influencia tienen las zapatillas? Tú has corrido con las Nike. ¿Qué influencia en estos tiempos que se vivieron ayer en Valencia tienen las zapatillas?
Es que mucha gente me pregunta eso sobre las zapatillas. Es que lo importante de estas zapatillas de carbono y todo eso es en los entrenos más que en la competición.
¿Por qué? Porque
el clave en el maratón es los entrenos. Si tú entrenas bien, llegas el día del maratón preparado. Con estas zapatillas en los entrenos puedes hacerte una tirada el domingo de 40-35 kilómetros y el día siguiente puedes entrenar normalmente. Pero antes con las zapatillas normales no podía. Es que a mí estas zapatillas no me gustan más en los entrenos.
Porque tiene menos agresión muscular, digamos, ¿sufres?
Sí. El día siguiente no sientas
nada. Te recuperas mucho, Juanma. Yo lo que he estado probando es que sí que se nota en la recuperación, sobre todo. Es recuperación a nivel muscular.
Lo importante en los entrenos. Yo no me gusta mucho en los entrenos. Antes siempre con las zapatillas normales, siempre el día siguiente de las series o así, te sientas que tienes que hacer masaje. Con estas zapatillas eso es como...
Te cargas menos.
Oye,
¿duran los mismos kilómetros que unas zapatillas normales o menos?
Pues...
Buena pregunta has hecho, Juanma.
No, porque... es que quiero saber, claro.
Sí, que no sé, todavía acabo de probarlo si está año, ¿sabes? Que todavía...
¿Sabes qué pasa?
A ti como te la regalan, claro, pero es que la gente está pensando...
Te voy a responder yo, sí. Porque yo creo que al final, cuando tú crees que ya no tienen, que no van a tener ese efecto, las cambias por unas nuevas. Y nunca llega, o sea, que no se sabe realmente hasta dónde pueden llegar en cuanto a utilidad, porque antes de esperar a ver cuánto se deteriora, ya las has cambiado por si acaso. Porque yo creo
y
también...
Otra cosa, que yo la zapatilla que yo le estrené el sábado. El sábado le estrené la zapatilla que era competido. Entonces no son ideales para competir directamente sin tener que rodarlas antes.
Otra pregunta, cuando cruzaste la meta cogiste la bandera de España, ya llevas 19 años en España, ¿te sientes español?
Sí, siento español de toda mi sangre, ¿sabes? España para mí es mi primer país, ¿sabes?
Yo he estado con él en competiciones internacionales y allá es un español más y a todos los efectos, ¿eh? O sea que desde hace muchos años y ahí ha estado. Y
tiene tres hijos aquí, ¿eh?
Sí, tengo tres hijos. Mi hija mayor tiene 10 años y todos sentimos que somos españoles.
Muy bien. Oye, Ayat, pues te dejamos descansar, que ha sido un placer, que enhorabuena, que disfrutes del récord.
Un placer para mí, para compartir este plato con la gran Chema Martínez o con vosotros.
Muchas gracias. Somos grandes también, pero no tanto.
Ayat, antes de que... ¿Cómo os engañaba para que tengáis ese recuerdo de Chema?
Totalmente engañados.
No, es que Chema hemos competido muchos... Yo cuando llegué a España era
calvo. Cuando ya está en España, Chema era calvo y ahora tiene un pelo que flipas. Bueno, Ayat...
Iba a ser una buena persona.
Sí, eso es verdad. Ayat, te mandamos un abrazo y la enhorabuena y la admiración. Que siga todo muy bien, ¿de acuerdo?
Muchas felicidades, Kai.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues es que el tema de las zapatillas ha escrito hoy, no sé si lo has leído en Twitter, Chema, Joseba, un hilo Ignacio Romo.
Hombre, lo tenía ahora pendiente para hablarlo contigo, simplemente con un 2,3%.
Impresionante,
¿no? Una
impresionante
mejora,
el hilo que ha hecho Romo sobre la influencia de las zapatillas en los tiempos actuales del atletismo.
Tremendo, ¿eh? Porque al final hace un poco pues un trasvase lo que podría suponer, según él, el correr unas zapatillas convencionales con las actuales. De todas maneras, como ha cambiado todo, y de hecho ha cambiado la normativa World
Eso
Athletics,
es lo que te iba a decir, que la Federación, o sea, Internacional también ahora es mucho más laxa en ese aspecto.
Claro, y hacía, bueno, una simplemente con una mejora del 2,39%, estimando la mejora que provoca las zapatillas, para que te hagas una idea, sería Chevet, que había ganado con 2,300, pasaría a 2,557. 7. O sea, estamos hablando de casi 3 minutos con un solo 2% de mejora de ayuda. Landas en su marca 2.65 equivaldría a 2 horas 9.37. Esto es un cálculo que tampoco tiene una base científica, sino una estimación, ¿no? Por así decirlo. Pero sí que es curioso la mejora. Todo ha cambiado. Esta propia evolución del deporte y de la tecnología hace que las marcas sean así. Son mucho más, por así decirlo, más mediáticas para la gente, ¿no? Y están generando que lo que decíamos, ¿no? Que sea ahora la World Athletics, pues pueda permitir el utilizar prototipos siempre y cuando las marcas lo vayan a comercializar en el año siguiente, ¿no? Así que, bueno, se abre un abanico ahí de posibilidades para seguir mejorando, y lo que está claro que sí que funciona, y fíjate que marcas un 2% en el alto nivel supone una auténtica barbaridad.
Venga, vamos a recordar sí, todo lo de Valencia.
Ganador, Evan Chebet, 2:03.00, recuerde la prueba, 2:03. Sí, séptima mejor marca de la historia, sexto hombre más rápido de la historia.
¿El récord del mundo que es 2:1.38?
2:1.20 algo, que están en 2 segundos, tanto él como sí. Bekele.
Vale.
Me parece que lo había rebajado un poco, ¿eh?
Sí. 2:1.25, pues...
No, a 2:1.48 me suena a mí.
A mí sí. 48.
A ver, vale, ahora vale. Lo miramos.
Sigo dando datos. El Maratón de Valencia, el tercero más rápido después de Berlín y Londres. En categoría femenina ganó Pérez Jepchirchir, 2:17.16, quinta mejor marca de la historia.
2:1.39. Sí, sí.
Ya hemos dicho lo de Ayad Landassen. Y en medio maratón, Kiviot Kandy consiguió el récord del mundo, 57.32. Y lo más llamativo, además de este récord del mundo, es que los cuatro primeros
Los cuatro primeros
bajaron el récord.
O sea, estamos hablando de la mejor media maratón de todos los
tiempos. Por supuesto.
Sin lugar a duda. Y en esta, que también tuvimos la gran actuación de Carlos Mayo,
¿sí?
Que hizo 1:06, que se quedó a escasos 14 segundos del récord que tiene vigente Fabián Roncero de hace muchísimos años en media maratón.
1:06. O sea, 1 hora, sí. 0 minutos, 6 segundos. ¿Eh?
Eso sí. Es, 60 minutos, 6 segundos.
Exacto.
Y la segunda mejor marca española de la historia, que es una auténtica salvajada. Estamos hablando de un récord del mundo en media maratón, la mejor marca de la maratón, que te vi que preguntabas ayer, Juanma, ¿cuánto era el récord? 2:3.51 tenían en la maratón, y cuatro personas por debajo también de ese récord de la maratón de Valencia, con lo cual es un circuito increíble. Y sobre todo, pues bueno, lo bueno que estamos hablando también de zapatillas, bueno o malo, que al final, pues mira, hay una batalla, ¿no? Por las marcas, por ver quién ostenta ese poderío. Adidas ahora le ha ganado la partida a Nike, pero bueno, la guerra ha empezado, y fíjate, con lo que se abre ahora de los nuevos prototipos, veremos lo que pasa en estos años. También decir que los españoles han estado muy bien, porque han hecho mínima para los juegos, no solo Landassen con esas 2:6.35, sino Ben Daoud, que hizo 2:7.03, Dani Mateo, que fue hasta kilómetro 30 a ritmo de récord de España y al final hizo 2:8.22, Yago Rojo, debutante, con 2:9.56. Este no me ha ganado en el debut, que yo tenía 2:9.55, o sea que ya hago estupendamente bien. Camilo Santiago, 2:9.59, también mínima olímpica. Y luego Marta Galimani, 2:27.08. Y Elena Loyo, 2:28.25. Con lo cual, muchos españoles han hecho mínima. Y bueno, yo creo que Valencia está enhorabuena. Y yo creo que está todo el mundo pendiente de ver cuándo puede volver a... Se abren las inscripciones para participar allí, porque ha sido salvaje.
Lo de las tapas va a ser una fiebre brutal en estas Navidades.
Es que creo que precisamente han cedido un poquito, porque ya la presión es tremenda, porque no es Adidas, Nike, ya son todas las marcas las que han hecho la evolución de las zapatillas.
Pero
y la
ya hablamos de a nivel popular, que escuchar al campeón de España de maratón o al recordman de España de maratón, como acaba de decir, que lo bueno es para el entrenamiento, no para la competición, cambia mucho el chip.
Sí,
claro. Es que porque te dice, ojo, que es que yo lo que mejor me viene es para entrenar porque puedo hacer tiradas más largas porque no me cargo igual. Claro. Es que esa es la mejor publicidad que pueden tener estas zapatillas. Bueno, preguntas para Chema y cerramos el kilómetro 42. ¿Qué tipo? Mira, otra de zapatillas, pero esta es para cross. ¿Qué tipo de zapatillas es mejor para cross?
Bueno, normalmente en el cross lo que si es para entrenar, pues una zapatilla entrenamiento normal y corriente. Si es para competir, lo que en el cross hay otro tipo de zapatillas que son especiales para el cross, que son unos clavos no convencionales porque tienen más refuerzos y es una zapatilla un poquillo más pesada, pero son también zapatillas específicas del cross. Hay zapatillas para todo.
¿Cómo distribuir rutinas de entreno en semana para preparar una maratón?
Pues también depende un poco de los días que entrenemos. No es lo mismo alguien que entrena 7 días a la semana que otro que entrena 3-4 días a la semana para preparar una maratón. Yo creo que debemos dejar un día para la fuerza, un día para un rodaje normal, otro día de series y un día de entrenamiento un poquito más largo. Con lo cual esas cuatro cargas siempre deben estar presentes a la hora de hacer una planificación de maratón. Pues, más preguntas, más preguntas.
No, no, la pregunta no tengo es más. Que tenemos que vernos para estrenar las tapas.
Hombre, dos, ¿eh? ¿Vais a luz?
Mira, ah, sí.
Claro, es que te has dejado dos.
Ah, vale, vale. ¿Qué ventajas tiene correr en pista de atletismo? Pues que el tartán, ¿no?
Te ayuda, sobre todo te ayuda. Mira, lo que hablamos ahora con las zapatillas, esa mejora que te provoca al correr en asfalto por el tipo de, bueno, la placa de carbono, la goma, la espuma que lleva, pues el tartán es algo así, es una superficie que te ayuda a correr más rápido. Fue una evolución de pasar de las pistas a ceniza a las pistas sintéticas. ¿Y qué pasa cuando haces series en la pista? Que eres capaz de ir más rápido. Lógicamente, si vas más rápido, obligas a trabajar más a tu musculatura y te sobrecargas más, pero la gran diferencia es que eres capaz de ir un poquito más rápido, en la superficie más rápida.
Y la última, esta, si quieres la dejamos para la semana que viene, porque es de traca la pregunta. ¿Cómo superar la agorafobia corriendo?
Agorafobia es fobia a los espacios,
abiertos.
Sí,
abiertos.
Pues ahí de casa, ¿no?
Justo lo que me pasa a mí al revés. Yo cada vez miro más los espacios abiertos. Cuanto más abiertos, mejor.
Pues está complicada sí. De resolver, porque al final estamos hablando de un trastorno que lógicamente necesitas un especialista, pero yo creo que lo de salir a correr a hacer ejercicio siempre viene bien. Y lógicamente si tienes algún tipo de problema, pues si tienes, sobre todo yo lo haría teniendo alguien con el que te sientas cómodo, ¿no? Si hay alguna persona a la que confíes que te ayuda a superar esos sitios en los que no estás cómodo y puedes con él compartir esos momentos, pues haciendo ejercicio. Pero sí que creo que el ejercicio es bueno para todo.
Eso, y el consejo es que salga a correr contigo, Chema. Y se le
bueno,
pasa todo.
Y le voy contando tantas historias y tantas batallas que yo creo que se le va a olvidar de todo, además.
Tal cual. Que tenemos que vernos. A mí me quedan un pelín grandes las tapas, pero ya haré algo.
El día que diga el maestro.
Hay que hacerlo la semana que viene.
Pues sin falta, porque vais a alucinar en colores, de verdad que vais a alucinar en colores.
Sí, pues el día que diga y la semana que viene.
Colorines tienen bastante, son rosas, sí. Se ven bonitas, muy chulas. Sí. Chema, gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo, la radio sigue, llega Beatriz Pérez Otín y la noche. Mañana tiempo de juego con el duelo Messi-Cristiano. No se lo pierdan, y a las 11:30 el partidazo. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.